Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo, capítulo 13, en nuestras Biblias. Mateo 13, vamos a leer un solo versículo, el versículo 44, digo al comenzar, pues, después vamos a entrarle a otros por ahí, pero vamos a ver qué dice esta palabra. ¿Lo encontró? Lo encontré, dice, viendo para la pantalla, ¿verdad? Sí, ya lo encontré, pastor, ahí está. Leamos todos juntos, iglesia, por favor, dice, además, el reino de los cielos es a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre... Interesante, ¿verdad? El mensaje se llama El Tesoro Escondido. Vamos a leer una vez más el versículo, por favor. Además, el reino de los cielos es en un campo, el cual un hombre haya... Que Dios bendiga esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. El reino de los cielos. Esta parábola tiene su énfasis en el reino de los cielos. Y nos dice a qué es semejante. A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En más de una oportunidad, cuando se estudia esta porción de la Escritura, algunas personas dicen, pastor, ¿no cree usted que lo que este hombre hizo no es correcto? Que este hombre se encontró un tesoro en un campo que no es de él, y entonces va y vende todo lo que tiene y compra ese campo para obtener el tesoro que estaba escondido. ¿No cree usted que lo correcto hubiera sido que si encontró un tesoro, haberle dicho al dueño que había un tesoro? Lo que pasa es que es salvadoreño, entonces, ¿cómo cree usted que me entiende, verdad? El latino debe haber dicho, no salvatrucha, ¿verdad? Pero es importante notar o entender que la parábola del tesoro escondido no está basado en la ética de este hombre. El énfasis está en el reino de los cielos y el significado que tiene esta parábola. No se debe de tomar eso en consideración, porque, repito, no se trata de eso, ¿verdad? El evangelio tiene que ser claro. No podemos nosotros esconder el evangelio en situaciones. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, bastantes años atrás, cuando algunos gringos estaban llegando a nuestro país y nos estaban hablando de los diferentes métodos de evangelismo, me acuerdo una vez en una clase de evangelismo que nos decían a nosotros que un método era este: usted escribe una carta como que se la está mandando a su tío, pero usted evangeliza a su tío en esa carta. Todos los versículos de evangelismo los ponen en la carta. ¿Ok? ¿Verdad? La sangre de Cristo, el perdón de los pecados y la salvación a través del sacrificio de Cristo. Entonces, usted evangeliza a su tío en esa carta, pero la carta se la va a mandar a usted mismo, a su dirección. Entonces, usted llena la carta y la manda por correo. Y cuando le llegue de regreso la carta, porque usted se la mandó a usted mismo, ¿verdad? A menos que usted se haya equivocado en su propia dirección. Cuando le llegue la carta, entonces usted toma la carta cerrada y se sube en un autobús y busca a la víctima, ¿verdad? Busca a la persona a quien usted le quiere hablar del evangelio. Y cuando usted ya encontró a esa persona, usted se sienta a la par de la persona y saca la carta cerrada. Y le dice a la persona, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede leer esta carta? ¿Quiere? Porque ve que yo no puedo leer. Entonces la persona le abre la carta y se la lee. ¿Pero qué es lo que lee? Le lee el evangelio, le lee el plan de la salvación la persona. Y cuando le ha leído el plan de la salvación, entonces usted saca la Biblia y le explica. Pero en una situación como esa, el énfasis de lo que dice la carta se pierde porque la persona dice, pero usted me está leyendo la Biblia y me dijo que no podía leer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? O sea, no podemos esconder este tipo de cosas, tenemos que hablar directamente. Vamos a ir despacio. En primer lugar, hermanos, ¿por qué el tesoro estaba escondido? Pues simple y sencillamente porque CIBC no existía en ese entonces, ¿ok? El Toronto Dominion Bank no funcionaba en los tiempos de Roma. Así es que la gente escondía sus no sus pertenencias, sino sus cosas de valor. Todo lo que era oro, plata, monedas, etcétera, todo aquello que tuviera valor, las personas hacían un hoyo y lo escondían. Así como hacía su abuelita y como hacen algunos de ustedes, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Así es que era muy común encontrar tesoros escondidos. Algunas veces personas, todavía usted encuentra, digo, lee en internet personas que en ciertas partes del mundo comenzaron a escarbar y encontraron cantidad de monedas, de oro, de plata, etcétera, etcétera, que fueron del primero, segundo, tercer siglo. Y esa es la razón por la cual en este caso el tesoro se encuentra escondido. Pero vamos a ir despacio. En primer lugar nos habla de un tesoro. El hombre encuentra un tesoro, esto es lo que pasa. Va, mira una propiedad, mira un campo, encuentra un tesoro. Ahora, lo que comienza, me imagino yo que el hombre no encontró el tesoro por casualidad, porque el tesoro estaba escondido, ¿ok? Pero lo encuentra cuando reconoce el valor del tesoro, entonces él decide ir y vender todo lo que tiene para comprar el campo que está a la venta y obtener el tesoro que se encuentra escondido. Ahora, quisiera que meditáramos por un instante en la semejanza del reino de los cielos. El reino de los cielos es un tesoro. Es un tesoro. Pero hermanos, también es importante cuando hablamos del campo. La Biblia menciona que el campo es el mundo. El tesoro está escondido y esto es bien importante que prestemos atención porque hay una línea bien fina. Usted sabe que el Evangelio no está escondido, el Evangelio se predica en todos lados. Pero lo que sí está escondido, y ojo con esto, es el valor del tesoro. Eso sí está escondido. Por las bancas y la silla de esta iglesia han pasado cientos y quizá miles de gente en 28 años que pasaron a la par del tesoro, pero nunca reconocieron el valor que tiene el tesoro. Yo me pregunto, ¿cuántas personas caminaron a la par del campo donde caminó este hombre? Y yo descubro algo. Cuando hablamos de un tesoro escondido, hermano, es necesario y es importante un sentido de búsqueda. Un sentido de búsqueda, un sentido de necesidad. Cuando nosotros pensamos en gente que nosotros conocemos y nos preguntamos, ¿cómo es posible? Si el Evangelio es lindo, si el Evangelio es maravilloso, yo no cambiaría esto que tengo por nada en el mundo. Pero ¿cómo es posible que yo le estoy diciendo a este fulano, a este mengano, a este perencejo, le estoy hablando, pero él no ve el valor que yo veo? Y es porque se necesita, hermano, cierto sentido de búsqueda, de necesidad espiritual. Se dicen que en la mayoría de iglesias hay más mujeres que hombres, porque la mujer tiene más esa inclinación, dicen, algunas son más rebeldes que otra cosa, pero tienen esa inclinación a buscar algo espiritual. Y tiene que haber eso. Y algunas personas, por la perspectiva que tienen, no le encuentran ese valor al Evangelio. Y es el valor lo que está escondido. ¿Cómo es que nosotros podemos ver el valor del Evangelio? Porque la Biblia enseña que es un tesoro. Porque el mundo percibe los valores de una forma diferente. ¿Qué tiene valor para las personas a nuestro alrededor? ¿Qué tiene valor para las personas a las que usted ha estado invitando, y le dicen, sí, hombre, un día de esto te caigo, sí, hombre, un día de esto te llego? Porque los valores los perciben de una manera distinta. Para este mundo, el dinero tiene valor. Para este mundo, los placeres tienen valor. La fama tiene valor, las pertenencias tienen valor. Una persona me escribía en esta semana y me dice, pastor, Dios me ha llamado a irme a Canadá. Curiosamente, mucha gente tiene el llamado para venir a Canadá. Y me decía, y he estado investigando. Y me doy cuenta, dice, que una de las dificultades en Canadá es el materialismo. Por supuesto que sí. Ese es el valor. Es el valor que está escondido, del cual no me canso ni me cansaré jamás de la vida de agradecer al nombre de nuestro bendito Señor, porque nos permitió a los que estamos aquí darle al Evangelio el valor que el Evangelio tiene. Hermano, mira, cuando yo estaba preparando esto, yo le digo, Señor, bendito sea tu nombre, porque nosotros pasamos, vimos el tesoro, pero nos detuvimos. Nos interesamos. No andábamos corriendo porque queremos hacer más dinero. No andábamos corriendo porque queremos tener, ser o obtener fama. No, nos detuvimos y encontramos el valor que tiene este tesoro. Eso es semejante al reino de los cielos. A un tesoro, es un tesoro. Lo que tenemos en el corazón es un tesoro. No tiene precio, hermano, humano que se pueda pagar por eso. Lo que tenemos nosotros es algo que nadie nos lo puede quitar. Es paz, es gozo, es vida eterna, es salvación. Es la promesa de Dios, el conocimiento de lo que se encuentra en este libro escrito. Cuando leemos los periódicos, cuando vemos las noticias y nos damos cuenta de lo que está pasando en este mundo, en todas las áreas, ya sea cuestiones de guerra o sea cuestiones de placer, de la gente que se rebela abiertamente contra Dios. Gracias al Señor que nos permitió ver este tesoro que estaba oculto, pero nos abrió a nosotros los ojos. Ahora, dos cosas que son bien importantes también es esta. Hay personas que han pisoteado la sangre de Jesucristo. ¿De qué manera se puede pisotear la sangre de Cristo, pastor? Cuando usted le ha hablado el Evangelio a una persona una y otra y otra y otra y otra vez y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Como que lo que le estamos ofreciendo fuera cualquier cosa. Como si fuera una libra de carne lo que le estamos ofreciendo a las personas. Lo que Dios hizo para la salvación nuestra, hermanos, se pagó el precio más elevado que pueda pagarse en esta tierra. El precio más elevado. Cuando decimos que la salvación es gratis, sí, gratis porque nosotros no tenemos que pagar nada. Pero Dios pagó la sangre de su Hijo Jesús. Para que alguien venga y diga, ay, no, más adelante. Ah, no, mira, tal vez mañana. No, ay, te aviso. O comiencen a hablar tonteras de una iglesia y tonteras de otra, de esto, de aquí, de allá. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es pisotear la sangre del Señor porque le has hablado tantas veces. Y mira, y es bien delicado, hermano. Porque la revelación de Dios tiene ocupa mucho lugar en el arrepentimiento de un individuo. No les he dado por mi Padre. La verdadera riqueza, nosotros llegamos a un punto a entender que no son las que están en esta tierra. Eso es un tesoro. Entender, llegar a esa comprensión, hermano. Por eso es que decimos tantas veces en este púlpito, pero como hay gente que, verdad, le entra por un lado y a algunos no le sale, se le regresa por el mismo donde entró. No tome decisiones que pongan la iglesia por debajo de sus beneficios económicos. La cosa no funciona así, mi hermano. No se cambie de ciudad porque va a ganar $2 más en otro lado donde no hay iglesia donde usted va a adorar. Eso es una mala decisión, hermano. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un tesoro. Y por $2 la hora no vale la pena, ni por $1,000 la hora no vale la pena. Este es un tesoro precioso. Este es un tesoro maravilloso. No vale la pena cambiar eso. Ahora mira, en Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. el misterio que había estado, mire usted, oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto. Ahora, cuando nosotros profundizamos en la Escritura y nos damos cuenta lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, lo que Dios me ha dado, lo que yo tengo, es que es grande. Es que es una cosa maravillosa. Imagínate que yo te pregunto a usted y le digo, hermano, ¿y si usted se muere, a dónde va? ¿Y usted qué contesta? A la gloria, al cielo. Vaya a decirle usted a cualquier vecino que usted conozca en la calle, pregúntele. Le van a comenzar a dar un montón de argumentos y un montón de cosas, y usted va a decir, este cuate está más perdido que Adán en el día de la madre. ¿Te das cuenta de lo que Dios nos ha dado? La bendición que tenemos de poder decir, yo soy creyente por la gracia de Dios. ¿Sabes tú lo que significa que un día, que la gente no cree esto, que el Señor se va a posar en las nubes y nosotros vamos a resucitar con los muertos? ¿Usted lo cree? Ajá, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta usted el tesoro que tenemos? La bendición del cielo, la protección de Dios. Todos los días salimos a la calle nosotros y Dios nos libra de tantas cosas. Dios ha librado a nuestros hijos de tantas cosas que ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque al salir nuestros hijos de la casa, los encomendamos al Señor. Señor, guarda a mis niños, por favor, guarda a mis niñas ahora que van para la escuela. Guarda sus corazoncitos, por favor, de las malas influencias. Cuídalos, Señor, guárdalos. ¿Cuántas veces usted se iba a pasar a la calle y no vio un carro? Y los ángeles detuvieron el carro. Usted ni cuenta se dio. ¿Y por qué, pastor? Porque lo que está encerrado en ese tesoro es que los ángeles son servidores de nosotros, los hijos de Dios. Nomás que hay un hermano por ahí que se le descuidó el ángel porque lo aventó el carro por allá, ¿verdad? Pero eso es un tesoro, es una cosa grande la que tenemos. Pues escondido. Y bueno, en Lucas 12, 21, en el capítulo 12 de Lucas, se nos habla de comenzando con el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, Lucas, 12, 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? En el versículo 16 le refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjate, este hombre estaba pensando en el retiro. Y no es malo pensar en el retiro, iglesia. El problema es pensar en el retiro sacando a Dios de la ecuación. Ahí sí hay un gran problema, mire usted. A mí eso me da una tristeza. Me da tristeza porque y Dios, si mañana te puede quitar la vida. Mañana te enterramos, mijo. Y no hay cosa más triste y más difícil que en la vida de tantas personas, que es guardar bienes. Una persona, mire, yo me río, digo, pues espiritualmente hablando yo solito, de aquellas personas que son agarrados con el Evangelio y el día que se mueran lo van a dejar todo y lo van a dejar a personas que nunca han trabajado. Personas que no aprecian el trabajo porque nunca les ha costado nada. Nunca. Usted tiene niñas nada más en su casa. Y cuando crezcan se van a juntar con vagos. Ojalá que no, Dios quiera que no, ¿verdad? ¿Y usted qué tanto que guardó todo lo que... ¿Para qué? ¿Para que venga un vago a quedarse con todo lo que usted tiene? Le acabo de decir eso a una señora hace poco, un poco me mata. Pero este hombre fue lo que dijo. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? ¿Era malo tener dinero? No, señor, no es malo tener dinero. El problema es que yo no veo a Dios en la ecuación. Dios aparece, porque de que te aparece, te aparece. Pero Dios lo volvió a ver y dijo, ah, vaya, qué chévere, ¿y yo qué? Ya está planificando tu futuro. En el versículo 20, Dios le dijo, ¿qué le dijo? Ah, le dijo, compañero de Donald Trump, ¿verdad? Hombre de negocios, ¡qué bárbaro! No, le dijo necio. ¿Y por qué le dijo necio? Bueno, porque tonight te toca, mijo. Ahora, ¿y lo que has previsto? La preguntita, ¿verdad? ¿De quién será? Los valores, una vez más. Es el tesoro escondido, pero lo que está escondido es el valor del tesoro. Es el valor del tesoro, una cosa que no tiene precio, mis amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Aleluya, porque el Señor nos permitió ver el valor del tesoro que tenemos. Personas que vienen, escuchan el Evangelio y luego se retiran, hermanos, no se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. No se dieron cuenta lo que habían encontrado. Y menospreciaron el tesoro. Y decidieron volver a lo que para ellos tiene valor. Lo que sea, porque hay personas que lo que tiene valor para ellos es su hobby. Lo que tiene valor para ellos es su carrera. Lo que tiene valor para ellos son sus propios intereses. Yo no puedo ir a la iglesia, pastor, porque yo juego, tengo que jugar. O sus hijos. No, yo no puedo porque yo tengo que llevar a mi hija que juegue ballet. Yo no puedo porque tengo que llevar a mi niño que juegue tal cosa. Yo no puedo. Esos son sus valores. ¿Y Dios dónde está en la ecuación? ¿Es malo todo eso? No, señor. No, hermana, no es malo. Lo malo es sacar a Dios de la ecuación. Los valores. La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mire esta palabra del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a considerar esto? Y ciertamente aún estimo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada es más importante que llegar a conocer a Jesús, nada. Nada es más importante en este mundo, hermanos. Ni un viaje a la luna. Si se lo puede dar, vaya, no se vaya a quedar allá, regrese y busque a Jesús. Pablo está, dice, Pablo, ¿qué le puede pedir usted a Pablo? Profesional, fariseo, doctor de la ley. Ciudadanía romana, judío. ¿Qué le podía pedir? Todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. En pocas palabras, si yo tuviera que decidir entre el Evangelio y cualquier cosa o cualquier posición en este mundo, me quedo con el Evangelio. Me quedo con el Evangelio. No me acuerdo qué predicador en Inglaterra le habían preguntado que si aceptaría llegar a ser primer ministro de ese país. Y dijo él, no, yo no me puedo rebajar al llamado que Dios ha hecho conmigo. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. A eso me llamó el Señor. Una conversación que teníamos con el pastor Junior, por cierto, está ahí en YouTube, esa propuesta que le hicieron a él por televisión, le dijeron, ¿usted llegaría a considerar ser presidente de El Salvador? Le dijeron al pastor Junior. Y él dio unas respuestas ahí. Pero después de eso conversamos. Y me dice, no, el presidente aquí es por 4 años nada más. El llamado que nosotros tenemos para el ministerio es para toda la vida. Usted no puede comparar el tesoro escondido con cualquier falacia de este mundo, no lo puede comparar. Y de ahí el sumo cuidado que debemos tener nosotros, hermano, con este tesoro. Ahora, volvemos al Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, ese somos nosotros, que hallamos el tesoro. Y abusados, pues, ¿verdad? Porque lo escondió otra vez. Ni modo, pues. Lo escondió de nuevo. Y aquí viene una palabrita que es maravillosa, que a mí me encanta. Dice, y gozoso por ello. Mire usted. ¿Sabe por qué? Porque el tesoro produce gozo. El tesoro produce gozo. Y el creyente ha sido llamado a vivir una vida de gozo en todo tiempo. Aún en la adversidad. Si a usted le duele una pata, ríase también. A eso hemos sido llamados. Por otro lado, ¿y de qué le sirve ser amargado usted? A ver. Yo soy alérgico a la amargura. Pero alérgico. A la gente amargada, no, un ratito la soporto nada más, un ratito. De ahí no. ¿Entiendes? A mí me gusta reírme, hermano. A mí me gusta reírme, me gusta gozar. Siento que el gozo me hace mucho bien. En mi casa no somos gente amargada. Siempre estamos chistando de todo, hasta de nosotros mismos. Nos reímos. Con mi esposa no se puede tanto. Mi esposa le aguanta dos chistes nada más. Entonces solamente le cuento dos. Y de ahí me voy. Ya el tercero ya no. Ya el tercero ya le molesta a ella. Ja, ja, ja. Cuando le comienza a hacer ella, ja, ja, así que sí, adiós. Y prefiero ir a contármelo yo solito. ¿Qué quiere usted, que los pastores no pasen tiempo difícil? Por supuesto que sí, pero ¿de qué nos sirve amargarnos la vida? Dígame usted, ¿de qué? Y le doy gracias a Dios también, porque de alguna forma, de alguna manera, lo traemos en la familia, porque mi mamá es divertida. Mi mamá es chistosa, en medio de todas sus cosas y todas sus cuestiones. Ella, yo no sé si fue a la escuela mi mamá, no sé, nunca le he preguntado. Pero hace poco, el 15 de septiembre, que está en el asilo, hay una escuela por ahí cerca y llegaron a buscar a los ancianos para que fueran a la escuela hasta la celebración del 15 de septiembre. Y ella le pusieron la banda del Salvador y la bandera. Y le tomaron foto y me la mandaron, pero me la mandó otra persona, no me la mandó ella. Y cuando le vi, le dije, mamá, al fin fue a la escuela. Aún en su mirada había gozo. Al fin fue a la escuela. Me dijo, no te vuelvo a mandar más fotos en la vida. A mi hermano, cuando le dijeron que le iban a quitar la pierna, él mismo bromeaba de eso. El doctor dice que le dijo, tengo dos noticias para usted, una mala y una buena. Deme la mala primero, le vamos a cortar la pierna. Y la buena, aquel señor dice que le compre el zapato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos en el hospital? Hay gente que ya nació lamentándose, hermano, por amor de Dios. El tesoro produce gozo. El tesoro produce gozo. Ahora quiero hablar de la otra situación, el riesgo. Porque una transacción comercial produce riesgo. Yo voy a un campo, encuentro un tesoro y en el instante evalúo la información. Y digo, voy a vender mi casa para comprar este campo. Si usted le comienza a contar a la gente, mire, ¿usted qué piensa? Fíjese que yo quiero vender mi casa porque quiero comprar un campo que está por tal parte y este, para allá. Usted va a encontrar todos los tipos de respuestas de la gente. Van a haber personas que le van a decir que sí, va a haber personas que le van a decir que no. Va Va a haber gente que le va a decir, no sea bruto, no, no se mete en eso. Usted así como está, está bien. Va a encontrar de todo. Pero aquí viene el riesgo. El riesgo nuestro de vender todo lo que tenemos. Espiritualmente hablando. Para obtener un campo donde se encuentra el tesoro oculto, que es precioso. Dice, y gozoso por ello, va y vende, escuche, iglesia, todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre vendió todo lo que tenía. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Valió la pena dejar lo que dejamos por el tesoro? Es la pregunta. ¿Valió la pena el riesgo? Hermanos, cuando uno se convierte al Evangelio, muchas cosas cambian. Y las cosas cambian precisamente porque nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia. Cuando yo conocí a Cristo, tenía 17 añitos nada más, pero tenía amigos, éramos cuates, con muchos, muchos de ellos. Algunos sé de ellos, otros no sé absolutamente nada. Pero éramos amigos de maldad, pues. Nos reuníamos, 16 añitos, nos reuníamos y vagaban porque la calle fue la que nos crió, pues. Entonces hacíamos un montón de cosas fuera de lugar, cosas que no nos trajeron ninguna cosa buena, por supuesto. Nosotros decimos mis amigos, pero verdaderamente no éramos amigos, porque las cosas que nos decíamos y a lo que nos forzábamos a hacer eran cosas fuera de lugar. Y yo me convierto al Evangelio, y entonces, dígame, la fregadera era sábado y domingo. Pero hay algo interesante. Cuando usted viene a Cristo, y si usted va a hablar, usted me va a hablar a mí de fiesta, me va a hablar a mí de... Yo era fiesta hasta la madrugada, pues, de la Feria Internacional, con las orquestas y con todo el gran relajo. A mí me encantaba eso. ¿Ve? Y yo me había criado en mi casa, yo comía con las muchachas de la casa. Entonces ellas me llevaban a mí a una asociación de muchachas, de no sé qué 8 cuartos, y allá eran todos los bailes, pues, ¿me entiendes? Y yo feliz de la vida, pues, a mí me querían todas ellas, ¿verdad? Porque, bueno, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces fregamos un montón, pero hay algo, hermano, este tesoro te produce gozo. En primer lugar, tiene valor. Segundo lugar, te produce gozo. Y en tercer lugar, llegas a un momento que este gozo no se compara con todas esas cosas. Porque, hermano, cuando la Biblia dice deleítate, eso es un regalo del cielo. Es un regalo del cielo. Por ejemplo, si usted está aquí, pero usted prefiere estar en otro lado, en este momento, usted no le ha encontrado todavía el gozo. Todavía no le he encontrado el gozo. Fíjate que yo le digo a usted, a mí me encanta mucho el fútbol y hay partidos que son partidazos, ¿verdad? Pero nunca, nunca un partido para mí tiene más valor y más importancia que un culto. Nunca. Yo me gozo más estando aquí, en la casa del Señor. Entonces, ese deleite. No se trata, hermano, de dejar cosas. Ay, mira, estoy dejando el mundo. Y ya no puedo bailar. Baile en su casa con su marido. ¿Y cuál es el problema? Que el baile del diablo. No, hermano, ahora si usted se va a poner a perreo, ¿verdad? Y a hacer un montón de cosas tonteras, entonces ya está fuera de lugar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque las que se ponen a esos perreos, 9 meses más tarde dan a luz. Ese es el problema. Y ahí, digo, son ciertas situaciones, ¿verdad?, que uno va creciendo y te va dando cuenta de qué son las cosas que tienen valor. Entonces, no, yo el día domingo, que eran los días que fregábamos con los cuates, yo fui a la iglesia un día domingo, fue 17 de junio del año 79. El siguiente domingo, mire, yo me salí, hermano, de la iglesia. Haga de caso que a usted le dan un dulce. Y usted, o un postre, los que le gustan postre, y usted se lo quiere terminar y le dice, no, un poquito nada más, venga el otro domingo para que coma otro poquito. Y usted el otro domingo está ansioso, que usted quiere, y se va y le dan el otro pedacito, ¡ay, qué rico, mano! ¡Quiero más! No, regrese el próximo domingo. Y entonces, así estaba yo. A tal grado que mis cuates, mis amigos de ese entonces, se me sacan, hey, mira, vamos ahí a tal parte. No, hombre, no fregué eso, me fíjate que estoy ocupado. ¿Cómo que estás ocupado de qué? Si lo único que nos ocupamos nosotros son de los amigos. No, hombre, no, hombre, que fíjate que no, hombre, que me han invitado a una iglesia. Ay, se burlaron de mí, hermano. Pero me decían, ¿qué más? Que era mamahita, que solo mamahita iban a la iglesia, me decían. No, hombre, no fregues, mira qué chévere está, hombre, mira, ustedes deberían ir conmigo. No, nosotros para esas cosas no son para nosotros. Me acuerdo una vez que eran tan locos esos cuates, que un domingo o un sábado de la noche estaban tan borrachos que me fueron a buscar, que querían que el siguiente día fuéramos no sé dónde. Y le dije, no, porque tengo que ir a la iglesia. Y me dijeron, si no sales con nosotros mañana, nos vamos a ir a acostar a la línea del tren en este momento. ¿Y qué nos pasa el tren encima? Y va a ser por tu culpa esas tonteras que dice la gente que está fuera del lugar. Y no me perdonan que les dije, yo vamos a ver si es cierto, pues, vayan a ponerse a la línea del tren. Tus amistades cambian. Tu entorno cambia. ¿Por qué? Porque tú ya no le entras a esas cosas, pues. Tú el día domingo te vas a tu iglesia. Yo me reunía con otro montón de vagos de la escuela el día miércoles para irnos a ver los partidos al estadio. No salíamos de la escuela, hermano, no salíamos. Íbamos pidiendo ray, así como lo y así llegábamos. Una vez me tocó venirme caminando desde donde estaba el estadio hasta mi casa y me tomó como 3 horas, siendo chamaco. Y no me importó. Pero conozco el Evangelio y el entorno cambia. Ahora tú vas a tener amistades que a lo mejor en tu trabajo les echan un purito de marihuana. Hay otros que le entran a la droga. Y usted creció con esas personas. Y se movió en medio de esta gente. Y en más de algún momento, por tal de complacerlos, también se echó alguna cosita usted. Entonces, venimos al Evangelio, esas cosas cambian. El riesgo. Entonces, aquí la pregunta. ¿Valió la pena el riesgo? ¿Valió la pena dejar lo que usted dejó? Mire, mire lo que dijo Pedro. Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, mire usted, mire este Pedro. Nosotros lo hemos dejado, ¿cuánto dice? Todo. Y te hemos seguido. Hasta ahí está bonita la cosa, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire el siguiente versículo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la pregunta. ¿Valió la pena el riesgo de vender lo que teníamos, de dejar lo que teníamos para obtener el tesoro escondido? La respuesta es absolutamente sí. Valió la pena. Es por eso que un cristiano no debe comprometer su fe jamás. Con nada ni con nadie. Nuestra fe, dice la Biblia, que es más valiosa que las piedras preciosas. Esa es nuestra fe. Ese es el tesoro que hemos encontrado. Hermano, no lo ponga usted en peligro, bajo ninguna circunstancia. De ninguna manera. No haga usted negocios con situaciones, personas o lo que sea, donde van a poner en peligro su fe en el Evangelio. No, señor. Es por eso que los creyentes se casan con creyentes. Porque si usted se casa con un inconverso, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que usted esté metido aquí en la iglesia y que su mujer se quede en la casa. Ese no es el plan de Dios. Le acaba de pasar a un señor que está apartado del Evangelio. Apartado del Evangelio. El hombre se divorcia, ahora se consigue una esposa. Y resulta que la esposa antes era mormona. Y ahora se volvió a ser mormón, y ahora lo hizo mormón a él. Entonces la fe de ese hombre no estaba correcta. Usted llámele como usted le quiera llamar. Nunca se debe poner nuestra fe en peligro, jamás. Nunca. Claro, usted se va a usted dice, no, pero es que en la casa mando yo, ¿cómo no? Usted se consigue una mujer de esa que tiene un carácter que para qué le cuento y lo va a obligar, mijo. O le va a hacer la vida imposible. Y con tal de llevar la fiesta en paz, usted va a acceder y va a terminar haciendo lo que la mujer dice. Como el caso de Sara y Abraham esta mañana. Entonces, no, ese no es el plan de Dios. No vale la pena. Y hermanitas, aquellas que están solas en este momento. Hoy le hablo a las 5 solas, pero de verdad, de aquí, de la iglesia. No son 5, son más. No vale la pena. Mire, haberse esperado tanto, haberse guardado tanto, para venir a compartir su vida con el primero, porque la desesperación suya es tan grande, no vale la pena, hombre. Hemos entendido que es mejor que lo deje el tren y no irse en el vagón equivocado. Va a sufrir, va a llorar, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. No es el consejo del pastor, él es el consejo de la palabra. No ponga su fe nunca en peligro, no, Señor. Dios quiere que el gozo. Si Dios te da gozo, ¿para qué te pones a jugar con él? ¿Para qué vas a hacer cosas que te lo van a hacer perder el gozo? ¿Para qué vas a hacer ese tipo de cosas? Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No, ¿para qué te la pases llorando todos los días, hombre? Hay mujercitas que usted no puede hablar con ella porque ella, ay, que no puedo hablar, pastor. Y así todos los días de la vida. Es que si yo les contara, pastor. Pero son malas decisiones, no le ponen atención a lo que escuchan. Dios quiere que tengas vida en abundancia, Dios quiere que vivas una vida como Dios quiere que la viva, como queremos los padres que vivan nuestros hijos. A mí me encanta cuando yo escucho papás que dicen, por la gracia de Dios mis hijos están bien casados. Para mí me encanta eso. ¿Sabe qué? Lo dicen con orgullo. ¿Por qué? Porque a todos los papás les gusta que a sus hijos los traten bien. Claro que sí. Mire, mi hija se ha encontrado un esposo cristiano, pues un hombre de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que un padre normal quiere de sus hijos. Dios, eso es lo que quiere de nosotros. ¿Para qué nos vamos a meter en líos, hombre? ¿Para qué? ¿Valió la pena el riesgo de habernos deshecho de todas esas cosas? Porque algunos tuvimos que hacerlo. Digo, cambiaron las amistades. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir haciendo lo mismo. Y nosotros ya no nos gustan esas cosas. Ya nuestra vida cambió. Ahora nuestro gozo, nuestro amor está en el Evangelio. Nuestro gozo, nuestro amor está en la palabra. La Biblia dice que esta palabra es miel al paladar. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿A quién no le gusta la miel, por amor de Dios? ¿Cómo vamos a cambiar esto por volver otra vez a las mismas cosas de antes? Un hermano me decía, pastor, si yo le contara las cosas que hacíamos con los amigos y nos reuníamos. Y dice, y escucha esto. Ninguna persona es amiga suya si sabiendo que usted es casado, le está metiendo otras mujeres en otro lado. No güey, José. Mira, venite, hombre, si aquí van a haber muchachas. Si usted sabe que él está casado, what's going on? ¿Por qué no respeta a la familia de esa persona? Y para usted, que es su gran amigo, porque le va a guardar todos los secretos de todas las orgías que van a hacer en ese lugar. Esa no es amistad. Es el tesoro escondido, hermanos. Y el Señor está diciendo que vamos a recibir muchísimo más. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo con ese tesoro maravilloso. Ese es el Evangelio. El tesoro es el reino de Dios. Es el Evangelio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos encontrado, iglesia, por la gracia de Dios. Ningún hombre vale más que ese tesoro. ¿Me escuchó? Ninguna mujer, con el respeto que merecen todas, vale más que ese tesoro. Ningún hijo vale más que ese tesoro. Ninguna suegra. Bueno, vale más que ese tesoro. No. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a ese tesoro que tenemos. No hay nada en este mundo. Es por eso que el Señor dice, si tu mamá te dice, el día que tú te conviertas, ¿sabe usted que los judíos, hermano? Cuando una persona, usted sabe que está el movimiento de los judíos mesiánicos, ¿verdad? Un judío mesiánico es aquel que ha pertenecido a la religión judía, pero que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el movimiento de los judíos mesiánicos. Cuando uno de esos judíos se convierte al Evangelio, se convierte a Cristo, dicen que la familia hace un simulacro de un entierro. Y le dicen al hijo, ya no somos más tus padres, tú ya no eres más nuestro hijo. ¿Por qué? Porque no pueden cambiar su religión. Lo mismo pasa con un montón de gente que son católicos. Yo les he contado a ustedes de un muchacho acá, aquí en la iglesia, que decía que él no podía recibir a Cristo porque el día que su mamá murió, le dijo, solo una cosa te pido antes de morir, nunca vayas a cambiar de religión, le dijo. Entonces el muchacho dice, yo no puedo ser evangélico. Yo tengo que morir católico por mi mamá. Y claro, no se la solté de un solo, ¿verdad? Despacito, para ir, porque es bien duro decirle, ¿dónde está tu mamita en este momento? Y pues ella quiere que tú estés con ella. Pero es difícil decirle eso a una persona. Le dije, seguí viniendo, papá, le dije, seguí viniendo, ¿verdad? Seguí viniendo y vas a ir entendiendo el mensaje del Evangelio. Pero el que ha dejado padre, el que ha dejado madre, el que ha dejado negocio, el que ha dejado situaciones, el que ha dejado cosas, el que ha dejado riquezas. Porque no se puede servir a ese tipo de mundo y servir a Dios, no se puede. Va a haber un momento que vas a tener que dejar esa situación para entregarte el Evangelio. Usted me dice, pastor, mire, yo antes era miembro de una banda. Allá en mi país me estaban comentando hace poco que estaba por allá. Un testimonio de una persona. Yo era miembro de una banda de no sé qué y no sé cuándo. Y me dijeron las cosas. Hacíamos esto, hacíamos aquí, hacíamos allá. Dinero es lo que más sobraba, pastor. Lo que más sobraba, plata. Pero un día, conozco el Evangelio. Y había que decidirme entre quedarme con lo que yo hacía o entregarle mi vida a Jesucristo. ¿Y qué hiciste? Pues aquí estoy, en el Evangelio. Y le digo, ¿y te has arrepentido de lo que hiciste? Dice, jamás, nunca. No tengo ahora, me dijo él, lo que yo tenía en aquel entonces. Pero hay una situación bien curiosa. En aquel entonces tenía y no era suficiente. Hoy lo poco que tengo es más que suficiente. Porque ese es el tesoro escondido que hemos encontrado. Iglesia, vamos a casa meditando en eso. Ese tesoro es Jesucristo. Ese tesoro es el Evangelio. Y Dios, por su gracia y misericordia, nos quitó la venda de los ojos y nos permitió conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Vamos a orar. Demos de gracias a Dios. Padre querido, queremos darte las gracias en esta hora por ese tesoro y por el valor que tiene el tesoro. Porque un día nos demostraste, Señor, a nuestro corazón que tu Evangelio y tu reino es más importante que cualquier reino de este mundo. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene más valor que el dinero. Señor, este mundo piensa lo contrario. Y por eso trabajan, por eso se desviven por la plata. Y mucha gente en este mundo es capaz de hacer cualquier cosa por lograrlo. Gracias porque nos permitiste conocer el tesoro más grande que una persona puede conocer en este mundo, que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio del Reino. Es la seguridad eterna de que un día vamos a caminar por las calles de oro contigo en la Nueva Jerusalén. Es la seguridad de que un día te veremos cara a cara. La seguridad de que un día surcaremos el cielo y estaremos contigo por toda la eternidad. Ese tesoro implica el perdón de nuestras faltas. Ese tesoro implica, Señor, que nos hemos reconciliado contigo. Ese tesoro implica que ya no hay más ira de Dios para nosotros porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios. Ese tesoro implica que ahora tú eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Ese tesoro implica que somos tus hijos, que te podemos decir Abba Padre, que te podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo. Ese tesoro maravilloso implica que tenemos las puertas abiertas de tu gracia y del trono celestial. Que podemos entrar confiadamente ante ti, Señor, derramar nuestro corazón, derramar nuestra alma y hablar con el Dios creador de los cielos y la tierra. ¡Qué privilegio tan grande el que tú nos has dado, Señor! En este día, te bendecimos, te adoramos, te damos honra y gloria. Gracias, Padre, por habernos quitado la venda de los ojos y habernos permitido conocerte así como te conocemos hoy. Aquellas personas que están entre nosotros, Señor, que todavía no han llegado al punto de reconocer lo valioso que es este tesoro. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en esos corazones para que esta gente se goce como nos gozamos y pueda darle el valor y la importancia que el reino de los cielos merece. Bendito sea tu nombre por este gozo que nos diste al encontrar el tesoro y porque valió la pena el riesgo, Señor, de cambiar lo que teníamos para comprar este campo que contiene el tesoro más maravilloso que una persona puede tener. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús, entréguele su vida a Cristo, y usted puede comenzar en esta misma noche. Este mismo día puede decirle al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Ven a mi corazón, salva mi alma hoy. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ¿dónde está? La invitación es para usted. Levante su mano o póngase de pie. Un consejero se va a acercar a usted para ayudarle. Usted que nos mira por internet, también usted puede recibir a Cristo en el corazón. Decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Gracias por derramar tu sangre en la cruz y por poner tu cuerpo en el Calvario en mi lugar. En este día te invito a que seas parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Padre querido, qué gozo más grande haber pasado en tu casa en este día. Ahora que vamos a casa, pedimos que bendigas nuestra salida, nuestra entrada, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, nuestro estudio bíblico también, incluyendo el culto de este viernes, la cena del sábado, las personas que nos han de visitar, Padre Santo, que sean movidas por tu Santo Espíritu para conocerte, los proyectos, los trabajos de las empresas, de cada quien volviendo a sus trabajos el día de mañana, que tengan la bendición tuya. Hasta la próxima vez, que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.